Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El canal galo de televisión France 2 presentó escenas de la operación rusa en Siria, haciéndolas pasar por ataques aéreos de la coalición encabezada por Estados Unidos contra el grupo terrorista Daesh. Lo más curioso y ridículo es que France 2 puso el acento en el hecho que estos bombardeos se ejecutaban con armas de alta precisión, que no causan gran número de víctimas entre la población civil, a diferencia de las que denominó no precisión de los rusos.
Sin embargo, para ilustrar los, digamos, éxitos de la coalición, el canal recurrió a videos del Ministerio de Defensa de Rusia. France 2 borró meticulosamente de las cintas todas las inscripciones en ruso, de manera que no podría ser este un error casual, sino que una acción premeditada.
En noviembre del año pasado, el canal de televisión PBS de Estados Unidos presentó también escena de ataques aéreos rusos contra posiciones de los yihadistas en Siria como acciones de la Fuerza Aérea Norteamericana.
El politólogo Yuri Svietov, a través de Radio Sputnik, llamaba la atención al hecho que esta metida de pata, como se dice, de France 2, coincidió con la publicación del informe de la ONU sobre las fuentes de financiamiento de los terroristas.
Se conjugaron dos hechos, el video de los franceses y el informe de la ONU sobre la fuente de financiamiento del Estado Islámico. En el informe se cita la cifra de 500 millones de dólares al año que reciben los terroristas y se nombra la venta de petróleo como la fuente principal de sus ingresos. Y sin embargo afirman que la ONU no tendría confirmaciones de la información que Rusia entregaba sobre el tema. Pues bien, los franceses han comenzado ahora a hablar de que la ONU reconoce la existencia de los suministros, le hace contrabando de petróleo, y que las fuerzas de la coalición occidental los combaten.
En otras palabras, el falseamiento de la realidad avanza en todas las direcciones, pero la realidad es la siguiente. Las fuerzas aeroespaciales de Rusia combaten a las bandas terroristas y la venta ilegal de petróleo, pero los norteamericanos se afanan en colgarse los laureles, subrayaba Yuri Svietov. A Occidente quitan el sueño los éxitos de las fuerzas aeroespaciales de Rusia en Siria, razón por la que se afana premeditadamente y por todos los medios a erosionar el prestigio de Rusia, señala el experto y añade.
Tomemos como ejemplo la declaración de la canciller de Alemania, Angela Merkel, quien apasionadamente sufre por los civiles de Siria que perecen, según su peregrino juicio, a causa de los ataques de las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Naturalmente que no tiene pruebas algunas, pero ¿cuánta alharaca se arma sobre el tema? En cambio, para la prensa no reviste interés alguno el exterminio real de civiles a manos de las fuerzas de Occidente. Ahora bien, dado que la propia canciller de Alemania se permite estas declaraciones, ello significa que los falseamientos de la realidad en todas las direcciones es una empresa bien fraguada, subraya el politólogo.
Solo aquellos que no quieren eliminar el terrorismo en Siria están interesados en suspender los bombardeos de la Fuerza Aeroespacial de Rusia. Así, a su vez, reaccionó este miércoles la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova.
Según sus palabras, todo indica que Estados Unidos y sus aliados disponen de datos sobre los objetivos de los terroristas en el país árabe. Sin embargo, no quieren compartirlos con Moscú.
¿Qué es lo que están ocultando y qué quieren ocultar? ¿Y por qué hacen declaraciones sin argumentarlas?, se preguntó Zakharova. Según la portavoz de Exteriores ruso, ni nosotros ni los medios recibimos respuestas a estas preguntas.
Sintonizan Radio Sputnik y su espacio El Punto. Un escándalo diplomático estalló entre Washington y Ankara. Después de que el portavoz del Departamento de Estado norteamericano John Kirby manifestara en rueda de prensa el pasado martes que no consideramos, como ustedes saben, el Partido de la Unión Democrática de los Kurdos Sirios como una organización terrorista, El embajador de Estados Unidos, John Voss, fue convocado a dar explicaciones al Ministerio de Exteriores de Turquía.
Cabe recordar que el Departamento de Estado a su vez respondía con ese comentario a la declaración del presidente turco Recep Tayyip Erdogan de que Washington debería escoger quién era su verdadero aliado, Turquía o el PYD. ¿Cómo podríamos seguir desconfiando? ¿Quiénes son sus socios, nosotros o esos terroristas de Kobani? Insinuó el mandatario turco la semana pasada.
Turquía se siente ofendida por la negativa de Estados Unidos a reconocer el PYD como una organización terrorista. La Casa Blanca considera a los kurdos del PYD como una fuerza eficaz que lucha contra el Daesh, grupo terrorista prohibido en varios países, incluida Rusia. El ministro de Exteriores turco, Mevlut Çavuşoğlu, estima que Estados Unidos debería definirse. Pero el Departamento de Estado no cambia de actitud ni reconoce el Partido Kurdo de la Unión Democrática como una organización terrorista.
El analista Mikhail Smolin, director adjunto del Instituto de Estudios Estratégicos de Rusia, dice que la jefatura turca está nerviosa.
Ankara quiere saber quién es más importante para Estados Unidos, Turquía, como una contrapartida a Rusia en esa región, o los kurdos, como una fuerza activa que lucha contra el Daesh en Irak y Siria. El comportamiento de la jefatura turca denota que está nerviosa, porque ha quedado sentada entre dos sillas al entrar en conflicto con Rusia, por un lado, y por otro, al no poder encontrar entendimiento con Estados Unidos en varios asuntos que considera sumamente importantes para Turquía.
El experto agrega que la razón de esta conducta es obvia y tiene que ver con la ideología política de los turcos.
Está claro que lo que busca Turquía es imponer su ideología de neo-osmanismo y aumentar su territorio a expensas de los países vecinos, principalmente Siria. Ankara cree que podría restablecer la gran Turquía de antes de la Primera Guerra Mundial, pero la posible ampliación de su territorio no conviene a ninguna de las demás fuerzas involucradas, Estados Unidos, Rusia o Israel. Por eso Turquía no puede encontrar entendimiento con nadie en cuanto a sus ambiciones expansionistas, señala el analista.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. Va siendo hora de colaborar con Rusia según las nuevas reglas de juego, a saber, abstenerse de la creación de nuevas bases de vanguardia y de la concepción de los armamentos nucleares como el medio fundamental de confrontación.
En esta semana lanzaron tal llamamiento los autores del Centro No Gubernamental Británico de Investigaciones European Leadership Network, algo así como Sistema de Liderazgo Europeo, aunque pareciera que su invocación quedará sin respuesta.
Y es que según un informe del Consejo para la Ciencia y la Seguridad del Boletín de Especialistas Atómicos, Estados Unidos planea gastar en la década siguiente 350 mil millones de dólares en mantenimiento y modernización de sus fuerzas nucleares y en infraestructuras, a pesar de la retórica sobre un mundo sin arma nuclear.
En este contexto, para Moscú no tienen perspectivas las labores con Washington en la reducción ulterior de los armamentos nucleares.
Así lo acaba de manifestar Sergei Kislyak, embajador de Rusia en Washington.
Нам предлагают продолжать сокращение ядерных наступательных вооружений, а это наш главный потенциал сдерживания.
Pues nos proponen continuar la reducción de los armamentos estratégicos ofensivos, los que constituyen nuestro potencial principal de disuasión. Pero al mismo tiempo los norteamericanos se proponen introducir nuevos sistemas, los que parcialmente van a reemplazar desde el punto de vista de su potencial de disuasión. Pero las cosas no pueden ser así, declaró Kislyak. El gobierno está obligado en toda circunstancia a garantizar la seguridad de su país y de su pueblo, subrayó el diplomático.
Kislyak nombró como ejemplos de las acciones norteamericanas sobre compensación del potencial de disuasión el despliegue de un sistema global antimisiles y la creación de nuevos armamentos no nucleares.
Y en estos условиях, на нынешнем этапе, дальнейшее сокращение стратегических ядерных вооружений.
En estas condiciones, en la etapa actual, la reducción ulterior de armamentos estratégicos no nos parece perspectiva, mientras nuestros amigos norteamericanos no comiencen a trabajar seriamente con nosotros en aquellos desafíos que consideramos importantes para nuestra seguridad, indicó el embajador ruso.
A continuación, subrayó que en particular Moscú quisiera organizar las relaciones entre militares para combatir con Estados Unidos más eficazmente al terrorismo. Todos saldrían ganando con la cooperación de nuestros militares. Al parecer, habrá que esperar que maduren los colegas estadounidenses, indicó Kisilyak y añadió.
Rusia es una de las que propone...
La parte norteamericana fue la promotora de la congelación de los contactos militares. Nosotros no congelamos nada. Considero que esta fue una determinación profundamente errónea, sobre todo si se considera la enorme cantidad de problemas que es necesario resolver juntos, incluido el de Siria, subrayó el embajador de Rusia en Estados Unidos.
En ambos países persiste la comunidad de intereses y sus relaciones, agregó Kislyak, son mucho más enjundiosas que como las describe la prensa norteamericana, pues a pesar de todo lo negativo en el contexto bilateral, seguimos siendo estados de los que depende mucho en el mundo. Y necesitamos responder a desafíos muy parecidos, sobre todo el del terrorismo, concluyó el titular de la misión diplomática de Rusia en Estados Unidos. Continúan escuchando El Punto. Estados Unidos no es tan fuerte como muchos piensan, sostiene el experto militar estadounidense Daniel Davis en las páginas de la revista The National Interest. Conoce muy bien el tema, ya que participó como oficial del ejército en la Operación Tormenta del Desierto y prestó servicio en Afganistán.
Dice que si a principios de la década del 90 las palabras de que el ejército de Estados Unidos es el mejor de toda la historia mundial los llenaban de orgullo a él y sus compañeros de armas, más tarde este orgullo se transformó en una horrible petulancia. Finalmente, el complicado e ineficiente sistema de adquisiciones militares del Pentágono resultó incapaz de asegurar la modernización oportuna de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Entretanto, llegó la noticia bomba de que Rusia había desarrollado una novedosa plataforma unificada de orugas armata para vehículos blindados pesados. Tras haber gastado unos 20 mil millones de dólares, el Pentágono no pudo hacer lo que hizo Rusia con un presupuesto mucho más modesto, señala el analista estadounidense en la revista The National Interest.
El sector de defensa ruso sigue sorprendiendo a especialistas occidentales con sus importantes avances tecnológicos, a su vez, indica el experto militar ruso Víctor Baranets.
El punto que más le molesta a Washington es que en los últimos 3 años Rusia ha logrado superar buena parte de su atraso tecnológico frente a Estados Unidos en muchas áreas de defensa y en algunas incluso ha llegado a ser líder global, apunta el analista.
Y agrega que por su poderío militar sumado, Rusia ocupa el segundo lugar en el mundo después de Estados Unidos y por encima de China. El presupuesto militar de Estados Unidos se ha estimado durante muchas décadas en un monto aproximado de 650 mil millones de dólares anuales, siendo superior a la suma de presupuestos de los demás ejércitos del mundo. El gasto militar de Rusia es 10 veces menor, pero el experto sostiene que las inversiones de Estados Unidos en programas militares son mucho menos eficaces.
Washington ha gastado enormes montos en proyectos de nula factibilidad. Durante muchos años ha ido invirtiendo miles de millones de dólares en el desarrollo de un aparato aéreo hipersónico, pero no ha logrado nada en absoluto porque los ingenieros estadounidenses no han hecho otra cosa que tratar de engañar las leyes naturales de física. Sus otras iniciativas orientadas a crear armas basadas en nuevos principios de física tampoco han surtido efecto alguno, señala Víctor Baranets.
Y añade que Rusia ha seguido otro camino logrando resultados impresionantes.
En 2010, Rusia aprobó un programa nacional de rearme por un plazo de 10 años y valor total de 22 billones de rublos. Poco a poco el dinero se ha transformado en nuevos vehículos blindados, aviones y misiles antiaéreos. Han sido desarrollados el misil táctico operativo Iskander, sin parangón en el mundo, y la plataforma universal Armata para vehículos blindados de orugas, y creado un centro de diseño de robots militares, entre otras empresas de defensa. Todos los proyectos tenían plazos concretos de ejecución. Hoy en día, cuesta decir en qué categoría de misiles o armas pequeñas o pesadas Rusia no está entre los líderes del sector, confiesa el experto.
Esto es El Punto. En las elecciones primarias en el estado de New Hampshire, Estados Unidos, el republicano Donald Trump lidera con un 35,1%, mientras que el demócrata Bernie Sanders cuenta con un 59,7% de los votos, según los primeros resultados publicados por CBS.
El multimillonario republicano Donald Trump y el senador demócrata Bernie Sanders, que infligió una dura derrota a la favorita Hillary Clinton, ganaron el martes las primarias presidenciales en New Hampshire, dominadas por candidatos rebeldes al establishment político en Estados Unidos.
El autoproclamado socialista Sanders conseguía nada menos que 60% de los votos contra 39% de Clinton, con el 75% de los sufragios escrutados entre los demócratas en este pequeño estado del noreste del país, con un valor simbólico en la carrera a la Casa Blanca.
El coordinador de programas del Comité de Amigos de San Diego, Benjamín Prado, ha comentado los resultados de las primarias en New Hampshire.
Una clara polarización de la sociedad norteamericana. Por un lado tenemos ya Bernie Sanders, que ha hablado sobre la desigualdad social que ha generado las políticas neoliberales de Estados Unidos. Por otro lado tenemos la reacción o la postura sumamente reaccionaria de Donald Trump, que promueve el odio, la xenofobia, particularmente contra los no blancos. Y lo que señala es de que ahora sí se abre una, por un lado, de la problemática con el bipartidismo norteamericano, la influencia de el dinero adentro de la misma política norteamericana y la politiquería que representa tanto el Partido Demócrata y el Partido Republicano, una polarización que se está dando en este país. Lo que sí sería importante señalar a esta altura del juego es de que tanto New Hampshire como Iowa representa solo un menos de 1%, pero que marca la pauta de hacia dónde va la política o más bien las campañas electorales en este país.
Los votantes del estado de New Hampshire acudieron a las urnas en unas primarias que tradicionalmente determinan la carrera hacia la Casa Blanca. Es que en esta etapa cada precandidato libra una batalla para poder representar a su partido en las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre, que prometen ser de las más intensas de la historia.
Bernie Sanders es miembro de la Cámara de Representantes del estado de Vermont y precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Es conocido por defender los intereses de los trabajadores y de la clase media, y se manifiesta contra de la desigualdad de ingresos y el aumento de la brecha entre ricos y pobres. El ganador entre los republicanos, el multimillonario Donald Trump, es conocido por sus polémicas posiciones políticas y discursos llenos de controversias, como cuando propuso prohibir el ingreso de los musulmanes a Estados Unidos. Continúa el espacio El Punto. Irán puede desempeñar un papel decisivo en la distribución de los votos presidenciables de la FIFA, según consideran los especialistas.
Este miércoles llegó a Teherán en visita el helvético Gianni Infantino, secretario general de la UEFA y candidato a presidente de la FIFA. En este suceso estuvo centrada la atención de la prensa nacional, lo que no es casual.
Pareciera que Irán se hubiera decidido ya a quién dar su voto en las elecciones del 26 de febrero de presidente de la FIFA. Hace ya un par de meses que las publicaciones deportivas especializadas del país no dudaban que la Federación de Fútbol de Irán respaldará al otro favorito de estos comicios, al titular de la Federación de Fútbol de Asia, Jeque Bahreiní Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Sin embargo, los últimos hechos en el mundo asiático del fútbol obligaron a Irán a mirar esta candidatura con otros ojos.
Con el contexto de un sonoro escándalo político, clubes de fútbol de Arabia Saudí exigieron la celebración de los encuentros de la Liga Asiática de Campeones con sus rivales iraníes en canchas neutrales, argumentando la ausencia de relaciones diplomáticas entre los países y del debido nivel de seguridad en Irán. la Confederación Asiática de Fútbol, insólitamente para muchos, se pronunció a favor de los sauditas. De esta manera, el jeque Salmán perdió la confianza de las autoridades del fútbol de Irán.
Los expertos no dudan de que el fogueado funcionario Gianni Infantino decidió aprovechar esta situación a favor suyo para convencer a la Federación de Irán de que lo apoye.
De ello habló en particular en entrevista para Sputnik Persia Mostafa Shougi, director del periódico deportivo iraní Hamshahri.
Hoy se ha generado una situación confusa en torno a las presidenciales de la FIFA, en la que los rivales principales son quizás Gianni Infantino y el jeque Salmán. Los países de la Confederación Asiática anunciaron ya oficialmente que votará justamente por el jeque Salmán. Se trata solo de una suposición dictada por la lógica. Está claro que el bahreiní tiene en su confederación muchos más partidarios que otros. La visita de Infantino a Irán podría marcar un vuelco en estos comicios. Podría ocurrir que se reduzca el número de los partidarios del jeque Salmán, incluso sustancialmente, indicaba el periodista.
En Europa, 45 federaciones, incluida la de Rusia, han expresado ya su apoyo al candidato de Suiza en las elecciones a presidente de la FIFA. Según previsiones preliminares, África y Asia apoyarían por ahora al jeque Salmán, y su respaldo tiene, como se sabe, influencia decisiva en las posibilidades del candidato, y ello porque se trata en general de 103 votos.
Ahora, si Infantino logra obtener el apoyo de un país de la Confederación Asiática, ello podría en general alterar considerablemente el balance de los votos entre los países asiáticos.
Y no está descartado que Irán marque su preferencia entre los dos presidenciables a la FIFA, por quien no solo va a contribuir al desarrollo del fútbol iraní en todos los niveles, sino que además va a defender sus intereses en todos los estamentos superiores de la superestructura del fútbol.
Continúa el espacio El Punto. El encuentro histórico entre el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso Kirill, que tendrá lugar el 12 de febrero en el aeropuerto de La Habana, no tiene nada que ver con la política, aseguró la Iglesia Ortodoxa rusa.
El orden del día de una iglesia no está vinculado al orden del día político de tal o cual país, subrayó el padre Alexander Volkov, portavoz del patriarca ruso. Este encuentro histórico marca evidentemente una nueva etapa en nuestras relaciones y la Iglesia Ortodoxa rusa espera que tras el mismo se abran nuevas perspectivas de cooperación mutua, añadió el portavoz.
Este será el primer encuentro entre los dos principales jerarcas de los cristianos de Oriente y Occidente, separados tras el cisma de 1054. Tendrá lugar al margen de una visita a América Latina del patriarca, cuya iglesia cuenta con unos 130 millones de fieles en el mundo, y de un viaje a México del Papa, quien está a la cabeza de unos 1.200 millones de católicos.
El tema de la persecución de los cristianos será fundamental. La situación actual en Oriente Medio, África del Norte y Central y algunas otras regiones donde los extremistas están cometiendo un verdadero genocidio de las poblaciones cristianas requiere una coordinación efectiva entre las iglesias cristianas, recalcó en un comunicado la Iglesia Ortodoxa Rusa.
El metropolita Hilarión, director del Departamento de Relaciones Exteriores de la Iglesia Ortodoxa Rusa, ha hablado en exclusiva con los medios rusos sobre la difícil situación que padecen los cristianos en Oriente Medio, especialmente a causa de las vejaciones de las que son víctimas a manos de los grupos yihadistas.
Recuerdo mi discurso en la ONU ante los representantes de 150 países. Yo les contaba sobre las persecuciones de los cristianos citando números diferentes y ellos me miraban como si hubiera caído de la luna, como si les contara historias incomprensibles. La tragedia se dio a conocer y se empezó a discutir solamente después de que terroristas se pusieran a publicar en la red los aterradores videos con ejecuciones, decapitaciones. Fue entonces cuando se empezó a decir, en Occidente también, Resulta que en Oriente Medio hay cristianos y resulta que sufren. Para aquel entonces ya se había perdido mucho y ahora el cristianismo en realidad se encuentra en peligro de exterminación total en la región. Los cristianos vivieron allá durante 2000 años. Allá es donde nació el cristianismo y ahora no le queda lugar. Y todo esto sucede, desgraciadamente, con la complacencia de aquellos estados occidentales que aplican en una región una política que lleva a la expulsión de los cristianos.
Acerca de la lucha contra el terrorismo, Hilarión señaló.
Es imposible luchar contra el terrorismo creando varias coaliciones que estén en conflicto entre ellas. Eso puede llevar a que estas coaliciones se enfrenten entre sí en Siria o en cualquier otro territorio. Se desatará una guerra global y los terroristas se frotarán las manos. Entonces dirán, lo que queríamos era matar a cuanta más gente mejor. En una situación como esta, el Papa y el Patriarca han de reunirse. Tienen que explicar a todo el mundo qué es lo que está pasando.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esto es El Punto. China podría en este año, a pesar de su desaceleración del crecimiento, aventajar a Japón y llegar a ser, después de Estados Unidos, el segundo mercado de relevancia de tecnologías informáticas.
Tal conclusión se consigna en un informe de la Organización Norteamericana de Investigación Forrester Research.
Por ahora, Estados Unidos sigue siendo el mercado más voluminoso de tecnologías informáticas. Según cálculos de expertos, en el año próximo, las empresas norteamericanas gastarán cerca de $1,013,000,000,000 en inversiones en tecnologías informáticas. Estas últimas sirven justamente como locomotoras del desarrollo, garantizando, según cálculos aproximados, un tercio de todo el crecimiento económico del país.
Sin embargo, en lo que concierne a Asia, a nuestra vista tiene lugar aquí un relevo del líder. Según previsiones de expertos, los gastos en China en tecnologías informáticas llegarán en 2016 a los $224,000,000,000, con lo que desplazarán a Japón a un segundo lugar, cuyo índice de gastos en esta materia será de $203,000,000,000.
El futuro nos depara una competición no menos atrayente. China buscará paso a paso arrebatar a Estados Unidos las posiciones en los mercados mundiales de tecnologías de punta. De momento, la diferencia es considerable, pero China dejó de sentirse novato en este campo e incrementa gradualmente su potencial científico y productivo.
Los especialistas destacan hoy día que el high-tech chino, más precisamente la producción de esta rama, no solo la fabricada en China, sino la creada ahí también, desde su concepción hasta su realización final, ha venido conquistando invariablemente el mercado.
Las ventas del año pasado de las corporaciones Huawei aumentaron en un 160%, secundada no muy lejos por Lenovo y OnePlus. El experto italiano Gabriel Di Matteo tiene unas cuantas explicaciones para este fenómeno.
I cinesi hanno copiato per anni, come sappiamo benissimo, poi a un certo punto hanno cominciato a comprare.
China estuvo muchos años entregado a la mera copia de tecnologías y diseños occidentales, para luego cambiar de táctica y comenzar a comprar compañías en Occidente que operan en la esfera de las altas tecnologías. Pero más tarde comenzaron a invertir en sus propios especialistas. Y hoy día ya vemos el resultado, productos chinos de calidad a precios muy competitivos.
China era considerado hasta los últimos tiempos tan solo como una fábrica mundial, es decir, como un productor barato de bienes industriales, como regla general, con el empleo de tecnologías foráneas.
Sin embargo, hoy es ya posible reconocer que la economía china cuenta con un potencial mucho mayor. Y puede no solo copiar. China está tornándose un líder indudable en el campo de las innovaciones y de proyectos científicos y de investigación propios.
Están escuchando El Punto. El Consejo de Ministros ucraniano ha propuesto aprobar un código de honestidad política conforme al cual todas las reuniones y conversaciones de las personalidades de Estado deberían ser grabadas. La iniciativa la anunció el jefe del gabinete Arseniy Yatsenyuk al intervenir en el programa televisivo 10 minutos con el primer ministro.
Explicó que la propuesta apunta a combatir la corrupción e impedir cualquier intento de hacer tratos ocultos detrás de los bastidores de la transparente política ucraniana. Cabe señalar que anteriormente Yatsenyuk planteó una moción de confianza ante el Parlamento para su gobierno. Lo hizo después de que dimitiera su ministro de Desarrollo Económico y Comercio, Aivaras Abromavičius, argumentando que no podía seguir soportando las presiones que se ejecutaban sobre él.
El escritor y publicista ruso Nikolai Starikov, líder del partido Patria Grande, estima que las iniciativas del primer ministro ucraniano son absolutamente inadecuadas.
Todas las propuestas que formula Yatsenyuk están condenadas a fracasar, porque no quiere cambiar nada, sino que habla por hablar. Su propuesta de grabar las conversaciones de los altos cargos de Estado difícilmente podría ser aceptada en una sociedad democrática que supuestamente está edificando Ucrania. Además, es poco probable que se graben las conversaciones de los máximos dirigentes políticos. Y son ellos los que venden la patria. ¿Acaso permitirá el presidente Poroshenko que se graben sus conversaciones con el embajador de Estados Unidos? Inquiere Nikolai Starikov.
El primer ministro ucraniano afirma que la actual crisis política en Ucrania favorece al país, ya que constituye una oportunidad para revisar las relaciones dentro del poder. Nuestro experto califica estas palabras de muy poco serias.
Es una tontería decir que la crisis favorece al sistema político. Yatsenyuk bien podría dictar conferencias en Estados Unidos o Reino Unido, insinuando que sus regímenes se han podrido porque no tienen crisis ni escándalos políticos, y porque sus parlamentarios no se cruzan las caras en plena sesión del legislativo. Todo esto sonaría ridículo si no fuera tan triste. Es que los payasos que han llegado al poder en Ucrania son unos matones sangrientos, afirma el periodista.
Y agrega que le parece difícil que las actuales autoridades ucranianas procedan de acuerdo al sentido común.
Según estimaciones de economistas, si Ucrania no tuviera ningún gobierno, su economía habría caído entre el 10 y el 15%. Pero el gobierno que tiene la llevó a una ruina prácticamente total. La mayor intención de este gabinete es destruir el Estado ucraniano.
Si echamos un vistazo a la clase política ucraniana, veremos que lo único que les interesa es tener acceso al pastel del presupuesto nacional para poder robar las tajadas más apetitosas del mismo, prosigue el analista. Todo lo que dicen del Código de Honestidad Política no es sino una payasada para distraer al público.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.